Masilla, quien lo mencionamos recién en la entrevista con Juan Peláez, dice que Juan Peláez lo critica a él y defiende a Sovich, como en qué quedamos. Dice, se olvidó de algunos detalles de la gestión de Sovich, y claro.
Sí, Fuente Alba, por ejemplo, pero no podíamos seguir alargando la conversación, por eso dijimos vamos a tener una nueva etapa de entrevista seguramente.
Así que,
con Peláez.
Mariano, te vamos a llamar en algún momento para hablar de estos temas.
Sí, también, también. Pero bueno, ahora toca pasar a otro tema porque no es lunes y no hay columna de energía, y es el tema
ella.
Del que se ella. Ella, vos decís energía y decís ella, decís Victoria Terzaghi. ¿Cómo anda la señora Victoria Terzaghi?
Buen día, chicos. ¿Cómo cuesta los lunes y si están nublados más todavía?
Sí, viste, yo digo, quiero dormir hasta febrero.
Claro.
Sí. Que pase el calor más grave. No, pero está el mundial, está el mundial. Despiértenme el 20 de noviembre, alguna cosa así seria.
Para ver el inicio, sí.
No, no, el 23 de diciembre, así arreglo la comida del 24.
Que no arregla, que te arregle unas empanaditas, chau. Unas empanaditas y se resuelve. Bueno, Vicky, ¿hubo aumento de combustibles? ¿No va a haber aumento de las tarifas?
Mira, en realidad vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos en un, podríamos decir, con el tema de la segmentación tarifaria, en una situación en la que lo único claro es que no hay nada claro, esto ya se lo vengo diciendo hace tiempo, y precisamente durante el fin de semana trascendió que en el caso de la tarifa eléctrica de Buenos Aires, estamos hablando, es la que depende de la autorización del Gobierno Nacional, no se estaría aplicando el aumento de lo que es esta segmentación, el aumento de eléctrico, por una especie de compensación. Ahora, lo que no queda claro es, primero, si esto efectivamente es así, porque ha salido en algunos medios de comunicación nada más. Y segundo, que no está claro si, de ser así, si se va a aplicar al resto del país, porque, por ejemplo, acá en la zona, Neuquén Capital es el poder concedente de CALF, la Municipalidad de Plotier, poder concedente de Cooperativa Eléctrica de Plotier, Río Negro, tenés las distribuidoras de Río Negro, así, hay que ver qué es lo que pasa después en cada uno de los casos. Y en el caso del gas también se está hablando de una especie de compensación de algunos ítems pequeñitos, pero la realidad de la realidad de la milanesa nos vamos a enterar cuando nos lleguen las boletas, que empiezan a llegar en pocos días.
Bueno, entonces está ahí como al caer el resolver la expectativa, porque la verdad que todos los lunes te terminamos preguntando por lo mismo, ya hasta casi que da vergüenza, mira, te digo, preguntarte.
Mira, es que en realidad vamos a decir las cosas como son. El Gobierno Nacional arranca con esta idea de segmentación con Martín Guzmán como Ministro de Economía y con Darío Martínez como Secretario de Energía. Y se está poniendo en práctica con dos personas que son otras, ¿no? Con Massa en el Ministerio de Economía y con Rollón en Energía. Esto en parte ha hecho que todo sea un Frankenstein. La audiencia pública que se hizo para presentar la segmentación, se presentó una segmentación que no es la misma que se quiere hacer ahora. En esa segmentación no existían los topes de franjas de consumo,
no.
Que ahora sí se quieren aplicar y que de hecho van a ser un sacudón importante, porque es lo que más va a afectar a los segmentos medios, que son la mayoría, ¿no? Pero aparte, por ejemplo, se convoca esta segmentación de tarifas sin que el gobierno sepa ni siquiera cuántos usuarios había en el caso del servicio de energía eléctrica. Y les digo en serio, si se quieren remitir a lo que fue la conferencia de prensa extensa en la que se presenta con Rollón, Massa y está Gianotti, que es el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Gianotti mismo dice, creemos que hay 14 millones de usuarios residenciales de la tarifa eléctrica, pero bueno, sabremos cuando se terminen de anotar. Es hermoso. Sí. La verdad es que ni siquiera sabían cuánta gente iban a tener. Se creía que en realidad las consultoras privadas decían que había cerca de 17 millones de usuarios residenciales, y al día de hoy lo que se sabe es que hay más de 5 millones de hogares de Argentina de usuarios residenciales. Cuando decimos usuarios, son hogares, pueden tener una sola persona o pueden tener 10 personas viviendo en esa casa, ¿no? Y hay más de 5 millones de hogares en Argentina que no se anotaron en la segmentación, y ustedes saben que si no te anotás, es como que sos del segmento más rico de Argentina. Le está dando un promedio del 45% entre los realmente que se anotaron y que se pasaron de los parámetros, que son muy pocos, y el gran universo de los que no se anotaron, por las razones que sean, está dando cerca del 45%, Y mucha, pero mucha de esa gente, vuelvo a decirlo, en realidad no se anotó porque, o entendió que no hacía falta que se anote porque tenían algún plan social o algo y en realidad sí se tenían que anotar, o entendieron que el gobierno quería dar más subsidios y se tenía que anotar el que quería que le regalen subsidios, vamos a decirlo así, y en realidad era anotarse para que no te lo saquen. Todo ese matete hizo un combo que, entre lo que el gobierno dijo que iba a hacer y lo que efectivamente tienen que empezar a verse ahora con las boletas, es el día y la noche, ¿eh? El famoso 10% más rico de Argentina va a dejar de pagar, es algo que ya cae de Maduro, que no va a pasar, salvo que efectivamente suspendan la aplicación, como se está diciendo.
Bueno, Vicky, explicado este tema, no vuelto a explicar porque la verdad que ya nos has explicado, te pasamos a otro tema que también es de esos que no se terminan de resolver nunca, y es si se va a hacer Chigüido o no se va a hacer la represa Chigüido.
Ay, qué cosa, ¿no? Yo, o sea, vengo diciendo ya hace un tiempo que Chigüido tiene más litros de tinta que de agua de verdad. Es así, son todas idas y vueltas. Bueno, el Gobierno Nacional, ustedes saben, hace un par de días atrás presentó el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2023, vamos a decirlo bien, que vale recordar que el del año pasado no se aprobó, así que, bueno, vamos a ver qué pasa con este proyecto de presupuesto, y volvieron a incluir parte de lo que es la obra de Chigüido. ¿Por qué les digo parte? Porque nos está pasando así medio Frankenstein también. El gobierno lo que incluye es una asignación presupuestaria para lo que es el aval del financiamiento. Ustedes saben que el último financiamiento que se está negociando con Chigüido, con la represa sobre el río Neuquén, el proyecto, es el financiamiento europeo, un financiamiento que viene ligado a Alemania, y que sería a través de los bancos Santander y Credit Suisse, a través de Alemania, porque la empresa que estaría a cargo de gran parte del desarrollo de Chigüido sería Voith Hydro, que es una empresa alemana. En su momento, ustedes recordarán, se habló de financiamiento ruso, financiamiento chino. Bueno, todavía estamos con los alemanes, como para ponerlos en el mapa, ¿no? Se incluyen los 2.300 millones de dólares de aval para ese financiamiento, que en realidad el financiamiento es de 1.800 millones de dólares, pero la obra es de 2.300 millones de dólares, estaba esa cosa de que si Neuquén tenía que pagar el 15% o no. Bueno, en este presupuesto 2023 no está incluido el aval de 450 millones de dólares, que sí había estado incluido en el proyecto de presupuesto del año pasado, pero el tema que hay ahora es que todo lo que se había logrado avanzar y que eran muy buenas noticias lo que se había dado. Estamos hablando de entre mitad y fines del año pasado. En realidad llegamos al día de hoy, pasó un año y un mes calendario, y no pasó nada. O sea, la verdad es que en Argentina nos entretuvimos con 80 millones de cosas más, como que pasaron algunas cosas, ¿no? Y lo que no se avanzó fue cerrar este acuerdo con el financiamiento de estos bancos europeos. Y obviamente el contexto de Argentina y el contexto mundial es totalmente diferente en este año, entonces ahora hay muchísimas dudas si se va a poder acceder a ese financiamiento a la tasa que habían ofrecido los bancos Santander y Credit Suisse, por lo cual hay que ver qué es lo que pasa. Los bancos habían ofrecido una tasa, les digo de memoria, pero algo como del 6.22% con 5 años de gracia. Sí, creo que era el 6.22%, que era más baja que la tasa que habían, 6.35, mira, ahí era. Era más baja, creo que 6.77 la tasa que habían ofrecido anteriormente, creo que eran los rusos, por lo cual es como que era la oferta era la más económica y un plazo de gracia de 5 años, por lo cual siempre se espera con estos plazos de gracia que vos recibas los fondos, hagas la obra, empieces a cobrar la energía que vendes y con esa energía empieces a pagar la obra. Esa siempre es la estructura de costos de una hidroeléctrica. En este caso, el problema que hay es que si en algún momento se hubiera cerrado ese financiamiento, en realidad esta obra lleva 8 años desde que fue licitada. Está adjudicada, ustedes recuerdan, al grupo liderado por Helport y formado por otras empresas de acá de Argentina. Y además, sí, en 2014, sí. Y además lo otro que está pasando, porque no podía ser tan simple, es que está sucediendo una especie de pelea interna precisamente entre las empresas que fueron adjudicatarias allá en el 2014, con la participación también de IMSA. IMSA era Industria Pescarmona, que, sí. Exacto, hoy en día está bastante nacionalizada, podríamos decir, tiene una participación estatal mayoritaria y IMSA está peleando para tratar de construir no solo Chivito 2, del que nadie habla aún, sino también esta obra de Chivito 1, mientras que obviamente todo el proyecto, la idea es que lo construya la Deutsche Hydro de Alemania. Entonces ahí está todo ese choque de quién hace qué y quién tiene derecho a qué, porque hay que recordar que incluso la UTE, que fue la que gana esta licitación en 2014, ha tenido ya modificaciones, empresas que han cambiado muchísimo, empresas que ya no existen, como las proveedoras de las turbinas que iban a haber. Todo esto es parte de lo que todavía se está discutiendo, con la perlita de que hace un año que la Comisión Mixta de Seguimiento de la Obra y Evaluación no se reúne, no se reúne porque no tenían mucho más para discutir, pero sí está fijada una reunión para diciembre. Precisamente están de nuevo convocados la gente de IMSA para ver si esta vez sí van a la reunión para debatir, porque ellos vienen reclamando hacer la obra, pero en la última reunión no fueron. Así que ahí está, les digo, trabadísimo todo lo que tiene que ver con Chigüido. Y con un contexto además que se reconoce, gente que participa de la obra reconoce que desde el gobierno nacional, también con el tema de la sequía que estamos viendo, no se logra entender completamente algo que se reclama desde acá, desde la zona, que es que Chigüido no es únicamente una central hidroeléctrica, no es únicamente un proyecto para generar energía, sino como punto uno, es un proyecto para evitar crecidas sobre el río Neuquén que afecten a múltiples ciudades. Ustedes imagínense de lo que pasó, recuerda la última gran crecida, 2006. Bueno, y además la función número cero, podríamos decir, de todas las represas, que es juntar agua para cuando hay sequía, y de hecho este verano que pasó la vimos complicada y este verano va a volver a estar complicado, no tanto, pero es fundamental este tema y aparentemente va a ser... Con estos contextos de crecidas y cambio climático, crecidas no, sequías y cambio climático, va a ser aún más importante en los próximos años, por lo cual es lamentable que desde el gobierno no se le esté prestando atención a los otros usos que tienen las centrales hidroeléctricas o las represas, podríamos decir más concretamente.
Me encantó. Nos quedamos ahí
Qué
con...
buen re, qué buen
Sí, con eso realmente es
realmente
para
faltó
cortar y llevar a las escuelas.
el reclamo chino que había ahí pero que quedó para otro lado. Muy bueno tu resumen, Vicky.
Y también hay que hablar de exportaciones, ¿no? Sería como para hacer un
Cerremos
resumen
con una buena
completo.
noticia.
Vamos, sí, que cerremos con la linda, dijo.
Bueno, mira, te lo vendo de esta manera
A
porque
ver.
viste que todo el tiempo están hablándose más allá de acá de Neuquén, que todo el tiempo hablamos de Vaca Muerta, pero todo el tiempo que yo creo que hace 3 semanas que el gobierno nacional viene repitiendo como el pajarito en la cabeza el potencial exportador que tiene Vaca Muerta, porque es la segunda reserva mundial de gas, ¿verdad? Lo venimos escuchando bastante seguido, el potencial exportador de Vaca Muerta, el potencial exportador de Vaca Muerta, muchas veces con muchos números inflados, y si quieren después pasamos a lo de los caños del otro día, pero en realidad hay una muy, pero muy buena noticia, que es que logramos que el gobierno provincial nos brinde un informe especial sobre el tema de exportaciones de hidrocarburos, que ustedes saben los datos. Hay un problemita con el gobierno nacional para conseguir los datos de exportación, que es que las empresas han cambiado en los últimos años. Tenemos nuevas empresas exportando que no tienen muchos años en Argentina, pero parece que a quien crea las planillas de datos del gobierno nacional, de la Secretaría de Energía de la Nación, le cuesta mucho generar el ítem de esas nuevas empresas. Entonces los datos de Nación están totalmente incompletos desde hace varios años. Por ejemplo, no están los datos de empresas como Petronas, que está exportando, no están los datos de empresas como compañías de hidrocarburos no convencionales, barra YPF con Chevron o Chevron. Esas empresas no están los ítems en los datos del gobierno nacional y son las empresas que están liderando la exportación. Es bastante. Uno se da cuenta porque vos sabés que el puerto te dice ya van más de tantos millones de barriles y entras a los datos oficiales de Nación y tienen la mitad. Bueno.
Mira vos.
Por eso los datos de verdad son los datos del gobierno de la provincia de Neuquén, que no se les va a escapar un barril porque le cobran regalías. Entonces, los datos de la provincia de Neuquén tienen la muy, pero muy buena noticia de que entre enero y julio, que es los datos que hay hasta ahora bien procesaditos, ya llevan exportados de Vaca Muerta o de Neuquén en realidad, más de 1.000 millones de dólares en petróleo y gas. O sea, cuando hablamos de potencial de Vaca Muerta, hola, ya exportó en los primeros 7 meses de este año más de 1.000 millones de dólares Vaca Muerta. Vaca Muerta y algo de convencional, no nos olvidemos que algo de convencional nos queda también, ¿sí? Las grandes exportaciones son las de petróleo, lleva más de 9 millones de barriles de petróleo de Neuquén exportados en los primeros 7 meses del año. O sea, a esta altura ya se deben haber pasado los 10 millones, ¿no? Pero bueno, hasta julio, que son los datos que están oficialmente, son más de 9 millones de barriles exportados por 880 millones de dólares, porque aprovecha aparte este fenómeno de los altos precios internacionales. En el caso del gas natural son 723 millones de metros cúbicos, sí, sin ponerle el día, ese es el total, por un total de casi 147 millones de dólares. No es tanto en plata, pero en el gas hay que tener en cuenta dos conceptos. Primero, que es que el gas que se está vendiendo va a Chile, ¿no? El gas que se está vendiendo se está consiguiendo al doble del precio que se consigue en Argentina. Está vendiendo rozando los 8 dólares, lo cual es buenísimo para las empresas productoras de Argentina, porque y también todo esto aparte es buenísimo para el ingreso de divisas argentinas. Y el otro punto importante en el caso del gas es que a partir de antes de ayer, del 1 de octubre, arrancó la temporada de exportaciones en firme, que va hasta mayo del año que viene, que es la temporada, la contraestacional de Argentina. O sea, cuando acá en Argentina apagamos los calefactores, baja el consumo de gas de Argentina y el gas hay que meterlo en algún lugar, vamos a decirlo así. Entonces lo metemos a Chile, digamos. Lo ideal es hacer eso, ¿no? Entonces se hacen exportaciones en firme, esas exportaciones que no se pueden interrumpir por alguna razón flojita de papeles de Argentina. Lo que hacen es que los chilenos tengan mayor confianza y se contraten más esas compras, por lo cual, si ya se habían exportado esta cantidad interesante de gas, ahora en realidad arranca la temporada fuerte y seguramente va a mover mucho la aguja. Les digo, va a estar en el orden de los 7 millones de metros cúbicos por día la exportación, pero no hay que dejar de ver que es muy importante para Neuquén y para Vaca Muerta, porque el mercado chileno en realidad es el fusible que descomprime lo que nos pasa en Argentina. Y es por eso que en este invierno, en los días más fríos de invierno, en plenas olas de frío, se siguió exportando gas a Chile, porque no hay lugar en los gasoductos que van hacia Buenos Aires, y la única manera de meter la mayor producción que vos saques de Neuquén y de Vaca Muerta es para el otro lado, mandándola para Chile. Así que eso es lo genial que tiene el sistema de exportación de gas, que además, como les digo, genera divisas para Argentina. Y bueno, en el caso del petróleo, es la vedette de las exportaciones, 880 millones de dólares en los primeros 7 meses del año, y con todas las expectativas ahora de qué pueda pasar una vez que se reactive el oleoducto Trasandino hacia Concepción, hacia Chile, teniendo en cuenta que todo barril que se aumente de producción desde hace algunos meses en Argentina es barril que se produce para exportar, porque Argentina, aún con el incremento que tuvo del consumo de petróleo por este aumento para producir más gasoil en las refinerías, ¿recuerdan? Bueno, aún con ese incremento, Argentina está consumiendo 500, 505 mil barriles de petróleo por día y estamos produciendo casi 600 mil, por lo cual hay 100 mil barriles prácticamente por día en condiciones de ser exportados. Esos son los barriles que se exportan. No crean que cuando yo les hablo de exportaciones es que nos sacamos producción que necesitamos consumir los argentinos. La ley no permite eso. La ley primero es el abastecimiento de Argentina y lo que sobre se exporta. En el caso del petróleo, a Argentina le sobra petróleo y por eso se lo está exportando. En el caso del gas natural, no es que no sobre, es que no hay manera de llevarlo, claro, y por eso también se está exportando. Y la síntesis es, son 1.026 millones de dólares exportados en los primeros 7 meses del año, y obviamente hagan calculadora porque el 12% de eso se queda en Neuquén como regalías.
Claro, y está todavía la discusión, que ahí tienen la calculadora Omar Gutiérrez y Guillermo Pons, de las retenciones que no se coparticipan.
Las retenciones no se coparticipan, no se las queda el gobierno nacional. Claro. Oye, todo esto tiene retenciones del 8%. Exacto. Hay que ver si eso se sigue manteniendo. Sabes que en realidad me acabas de hacer acordar que creo que termina el 31 de diciembre a las 12 de la noche la actual es un decreto que lo que hizo fue poner en el 8% las exportaciones, y si no tendrían que volver al 12%. Mira, me acabas de hacer acordar que le quedan 2 meses de vida a ese decreto, 3 meses en realidad.
Vicky, los tengo que cortar a los
Muchas
dos porque
gracias.
yo sé que ustedes dos empiezan a
Sí,
hablar de esto,
sí,
no
sí,
me
sí.
terminan más, así que los voy a dejar pendiente, porque dejamos pendiente de Chubido, pendiente de ahora de tema de retención, exportaciones, todo. Vamos a dejarlo ahí y si ustedes quieren seguir la conversación con Victoria, también lo pueden hacer, ¿sí? Lo que ella siempre recomienda, vos decís, dejen el comentario en la nota o escriban a través de la
Sí,
nota,
sí, sí.
¿no?
En la nota, en las notas es este, porque te queda bastante ordenado, es bastante rápido, aparte para el lector, para el quien esté viendo. Pero si no, también pueden escribirnos a los correos. Mi correo es bastante fácil, victoriat@rionegro.com.ar. Ahí también, por ahí, si es una consulta un poco más que no tenga que ver exactamente con un artículo o que no quieran que el resto de la gente también la vea, eso también vamos a decirlo. Bueno, ahí también lo pueden escribir entonces al correo victoriat@rionegro.com.ar.
Ahí queda. Bueno, y el lunes que viene la vuelven a escuchar. Gracias, Vicky.
No, chicos, que tengan buena semana.
Muchas
Igualmente.
gracias, igualmente. Así escuchábamos la columna de energía a cargo de la jefa del suplemento de energía ON del diario Río Negro, Victoria Terzaghi.
Y así, sin demasiado preámbulo, a la columna de deportes con Matías Vega.